Difícil encontrar adjetivos para definir a este escritor, investigador, periodista. Dice una de sus biografías que con solo 15 años llevó su primer sueldo a casa. Todavía no pintaba con palabras, pero ya practicaba con la cerámica. Se licenció en la Facultad de Ciencias de la Información y corría el año 72 cuando un teletipo le salió al paso, Aterrizaje OVNI en Burgos. La historia de su vida llamaba a la puerta. Adora a Julio Verne, es fiel a su máquina de escribir Olivetti y entre sus sueños cumplidos, poder despertarse con la mar de Barbate como horizonte. Confiesa que la vida le dio una segunda oportunidad un 26 de julio, que disfruta con los bocadillos de pan muy tostados y que su palabra favorita es ahora. Y quizás Nieves, ¿sí?, ahora sonría escuchando esta voz.
Hello, Rudy. Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Minnie. I can tell. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the
Ay, JJ Benítez, qué ganas tenía de que vinieras a este estudio. ¿Cómo estás?
Bien, mayor.
Pero qué va, pero como mayor, te veo fenomenal. Casi mejor que la última vez que coincidimos.
Hombre, voy para los 80, Nieves. Hay que ser sincero, ¿no?
Pero, no, di en serio qué edad tienes.
Tengo 73 y algo.
Bueno, pues mira, razón de más para saber qué haces. Se
bien,
te ve jovencísimo, JJ.
Estoy bien, de aquí
bueno,
para allá.
Traes el diario de Eliseo, en este caballo de Troya, Confesiones del segundo piloto. Dice una fajita que viene acompañando la portada de este libro, pues dice que nada de lo narrado en los evangelios se ajusta a la verdad. Lo primero, JJ, vamos a decir que este libro, no sé si es el número 62... Es el 62.
62 publicado.
62 publicado. Hay que hacer esta aclaración porque tienes 10 más esperando ahí.
En lista de espera, sí.
Sí, ¿no? Que tú decides de repente, ahora me pide el cuerpo que salga este.
La
¿no?
intuición.
La intuición. ¿Siempre te has guiado por el corazón?
No, antes cuando era más tonto, no. Ahora que soy menos tonto, sí.
Ya. El corazón nunca falla, nunca se equivoca.
Nunca. La bella intuición, como digo yo, nunca te traiciona, nunca te falla, nunca te dice mentiras. Lo que pasa es que pasa tan de puntillas y tan rápido que no nos damos cuenta.
JJ, ¿el periodismo siempre te ha servido para la literatura?
Sí. Si no hubiera sido periodista, bueno, yo me considero todavía periodista, no
claro,
hubiera podido hacer
claro.
nada. Fue la disciplina del periodismo, la curiosidad, el mantener los ojos abiertos siempre, aunque estés dormido, ¿no?
Dime una cosa, todo parte, el origen de todo, es un día cubriendo una información, te atrapa y empiezas a investigar. Todo nace de tu curiosidad.
Sí. Yo era un reportero más o menos normal, había trabajado en varios medios, en varios periódicos, hacía sucesos, hacía local, hacía deportes, hacía arte, hacía ópera. Y un día, en la Gaceta del Norte, ya desaparecida, año 72, el redactor jefe, Alfonso Ventura, entonces había teletipos, me tira un teletipo encima de la mesa y me dice, a ver, ¿qué es esto? Y yo leo el teletipo, eran 5 líneas, y dice, en un pueblo de Burgos ha aparecido un objeto no identificado encima de la escuela, no sé qué, lo ha visto mucha gente y tal. yo no me había preocupado jamás de este tema, ni me interesaba, vamos. Y recuerdo que le dije al fotógrafo, Alberto Torregrosa, le digo, mira, nos vamos a comer unas chuletas en Lerma, impresionantes. Y cuando llegué al sitio, empecé a hablar con los testigos, con la gente, y me quedé muy impactado porque era gente muy simple, muy sencilla. Te contaban que un objeto enorme se había colocado encima de la escuela, en silencio sepulcral, había iluminado todo el pueblo. Bueno, y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque empecé a analizar y dije, a ver, esto, helicóptero, no, avión, menos. Entonces, ¿qué es esto, no? Y ahí se despertó la curiosidad.
Hizo clic.
Clic. Y
tu
ahí me empecé
curiosidad.
A ocupar yo de la investigación de ese tema, que en el periódico no quería nadie ocuparse de eso. Yo me acuerdo de una frase de un periodista excepcional que se llama Camilo Valdecantos, que entonces estaba en la Gaceta, y cuando yo ya me empecé a ocupar del tema en serio, me dijo, oye, Juanjo, ¿pero tú sabes el desprestigio profesional que te va a caer encima?
Madre mía.
Me acuerdo. Tenía razón, efectivamente, a partir de ese momento yo tuve que pelear muchísimo, ¿no?
Porque creían que te habías vuelto loco, a lo mejor.
Había opiniones para todos los gustos. Había gente que pensaba que yo era un listo, un aprovechado, que era un loco, que yo qué sé, ¿no? Pero yo continué y seguí porque a las pocas investigaciones, no demasiadas, yo me empecé a dar cuenta de que el fenómeno era real, que la gente no estaba mintiendo, que habían visto algo extraño. Y bueno, y seguí porque me di cuenta de que aquello era un tema muy importante para la gente. Uh-huh. Con la oposición de todo el mundo, me marché del periodismo activo y me dediqué a los libros.
Dedicarse a los libros no es mala dedicación, JJ. Te ha ido muy bien, me alegro mucho. Hay muchos que te apreciamos en esta profesión y en el mundo de la literatura. En esta ocasión, el diario de Eliseo nos traes una investigación y nos das una imagen diferente, muy diferente de la que cuenta la religión sobre Jesús de Nazaret. Tienes una auténtica fijación, ¿no?, en Jesús.
Bueno, yo tuve también mi Damasco, ¿no? Es decir, yo no pensaba, no creía demasiado en Jesús. ¿Por qué? Pues porque a mí me educaron en la religión católica, fui a los hermanos maristas 11 años, después estuve en la Universidad de Pamplona, bueno, y me, no sé, me habían hablado de ese tema, la religión me explicó qué es lo que era Jesús y tal, y yo no lo veía muy claro. Había cosas que no me cuadraban. Y un día, pues, me fui a hacer una serie de reportajes a Turín sobre la Sábana Santa de Turín y me encontré con unos científicos que hablaban de un lienzo que hay allí con una imagen muy impactante, 200 ensayos científicos, y a mí aquello sí me convenció. A partir de ahí me empecé a interesar por la figura de Jesús de otra manera.
Luego, ¿de qué manera? ¿Cómo no nos lo cuentan?
Sí, a mí lo que no me cuadraba es que la religión me dijera que era un fiscal. Jesús es un tipo severo que siempre está ahí arriba en las iglesias, medio en la oscuridad, y que te juzga. Si eres bueno, ya veremos. Y si eres malo, ya sabes. A mí eso no lo entendía, porque yo decía, bueno, pero Dios no puede ser así. O sea, aquí hay algo que no encaja. Entonces, bueno, ya empecé a estudiar el tema de la Sábana Santa, me interesé por la vida de Jesús y milagrosamente, entre comillas, yo no creo en la casualidad, me llega una información que da pie a los caballos de Troya. Y yo ahí me reencuentro de verdad con el Jesús que yo entiendo que es el verdad, que fue o es el verdadero, ¿no? Un Jesús completamente distinto, humano, próximo, esperanzador. Bueno, todo lo que queramos.
Bien, por lo tanto, vamos a decir que siguiendo esa estela que tú ya cogiste con el caballo de Troya, ahora es el diario de Eliseo. Estamos hablando de un personaje que para ti es importante, estamos hablando de un piloto y que hace como un viaje en el tiempo. ¿Se puede decir así? Viaje
sí,
en el tiempo, es
sí,
que es así, ¿no?
Exacto, exacto.
Es así. Lo primero, y antes de seguir por aquí, ¿crees en los viajes en el tiempo, evidentemente?
Bueno, yo no tengo pruebas de que eso se haya hecho, ¿eh? Y lo he tratado de investigar, pero no lo he conseguido porque es un tema militar y de muy difícil acceso. Pero dadas las cosas que hacen los militares, me lo creo perfectamente. Pero lo que más me interesó y me interesa de toda esta historia es la vida de Jesús de Nazaret que me cuentan ahí, la figura de Jesús que aparece ahí, que no tiene nada que ver con lo que me habían dicho. Uh-huh. Y que es lo que verdaderamente me ha llenado. Han pasado 35 años desde el caballo de Troya 1, marzo del 84, y sigo recibiendo cartas y correos electrónicos de gente que te dice lo mismo, que te dice, bueno, pues me ha cambiado la brújula interior. Ahora tengo más esperanza.
Eso es bonito, ¿no?
Es importantísimo. No solamente bonito, sino sobre todo útil.
Útil, te anima a seguir adelante. Dices, claro, no me he equivocado, ¿no?
Te da sentido a tu vida, sabes por qué estás aquí o medio lo sabes. Y sobre todo, y lo más importante, después de la muerte, sigues vivo. Que es lo que verdaderamente creo yo que vino a decir Jesús. Es decir, Jesús no viene a redimir a nadie ni salvar a nadie, entre otras cosas porque estamos salvados, porque somos inmortales.
Y él somos inmortales.
Inmortales. Desde el momento que el Padre Azul, el número uno, te imagina, existirás para siempre. Cuando te mueras, seguirás vivito y coleando.
De otra manera.
Físicamente, ¿eh?
Físicamente, no con este cuerpo.
Con ese cuerpo, o más o menos parecido, no exactamente igual, pero con un cuerpo al principio. Con un cuerpo físico, donde hay una parte de ese cuerpo, que es una sustancia, según la información recogida de los caballos, que es una sustancia como luminosa o energética, y conforme va pasando el no tiempo, donde no mueres nunca más, la sustancia orgánica, este cuerpo, uh-huh, va desapareciendo en beneficio del otro, de la otra sustancia. Y al final, ¿qué queda? Luz. Luz que piensa.
Por eso, cuando alguien está al borde de la muerte, a ti te encaja que lo que uno ve es la luz, una luz, y entes de luz que se acercan a ti y que te suenan, ¿no? Estas son experiencias que han tenido, vamos a decir,
cercanas
a la muerte, ¿no? Sí. Volvemos al tema del diario de Eliseo, que es todo esto que estamos hablando y mucho más. Se acerca a la vida pública de Jesús, ¿no? Esa, exacto, vida, sí, como maestro.
Sí, en los primeros caballos de Troya se cuenta la primera parte de la vida pública, que fueron aproximadamente 4 años. En un momento determinado, en el caballo 9, el mayor, que es el que cuenta la historia, tiene un problema muy grave y lo tienen que devolver a su tiempo, a 1973. Y continúa, digamos, la experiencia, el seguimiento de la vida de Jesús, lo continúa el segundo piloto, Eliseo. Y cuenta 2 años y 3 meses hasta el final de la vida pública. Y cuenta todos los prodigios que fueron espectaculares de Jesús, lo que pasó, quiénes eran sus enemigos, por qué lo perseguían y por qué al final lo matan.
Fíjate que aquí nos quitas, vamos a decir, una de las imágenes que más hemos visto cuando hemos estudiado religión, ¿no? El tema del momento en el que Jesús camina por las aguas. Tú aquí lo que sostienes es que es una especie de ensoñación de Pedro.
Exacto, exacto. ¿No? Sí, Jesús de Nazaret era poco amigo de los prodigios y de los milagros, y él toma unas decisiones importantes antes de empezar su vida pública, en el que, si es la voluntad de su padre, dice, no hacer prodigios y sí confiar en el poder de la palabra, ¿eh? En tu programa, en la palabra.
La palabra, claro. Qué fuerza tiene la palabra,
y
es verdad.
Entonces, claro, que Jesús vaya caminando sobre las aguas es un poco circoprice. No tiene mucho sentido, salvo que haya sido un sueño de alguien, Pedro. Según cuenta aquí el diario Eliseo, esta gente iba en 2 lanchas, volvían de la parte sur del lago de Tiberíades hacia Saidan, el barrio pesquero de Nahum, de Cafarnaún, y entonces surge una tormenta. Pedro está dormido y tiene un sueño.
Bueno, además Pedro era sonámbulo, ¿no?
Era sonámbulo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el tipo ve a Jesús caminando sobre las aguas en el sueño. Y se levanta y se tira al agua. Y los discípulos, los compañeros suyos que van en la lancha, lo agarran a tiempo y lo suben. Pues no se hubiera ahogado. Y el tipo, Pedro, mantiene siempre que fue real. Todo el mundo sabía en la lancha que no había sido real, que era un sueño, una ensoñación. Pero Pedro se empeñó y aparecen los evangelios canónicos.
¿Te has basado mucho en estos evangelios que no son los que ha seguido la Iglesia Católica?
Me he basado en la información que me proporcionan a mí. Luego lo he comparado, por supuesto, con los evangelios canónicos y, claro, me he llevado un chasco fenomenal, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque los evangelios canónicos, bueno, son un naufragio, ¿no?
¿En qué sentido?
En todos. Confunden personas, confunden fechas, confunden prodigios, ponen frases en boca de Jesús que nunca dijo, ni pudo decirlas jamás. En fin, un desastre.
Vaya, vaya. Por lo tanto, ¿quién crees que se va a acercar a este libro? ¿Gente curiosa, gente religiosa, gente que quiere conocer otras verdades?
Probablemente un poco de todo, ¿no? Es decir, la gente que sea religiosa, pues quizás por curiosidad, por saber qué es lo que dice el señor Benítez, ¿no? Otros porque tienen serias dudas, otros porque no creen en ninguna religión. En fin, puede haber múltiples motivos por el que tú te acerques. A ver un poco qué dice ahí, que yo no digo que sea la verdad, pero que digo que es una verdad que a mí me fascina, porque es mucho más bella, más lógica, te plantea un Jesús muchísimo más atractivo.
Si tú hubieras conocido a ese Jesús que con el que nos encontramos en las páginas de este El Diario de Eliseo, ¿le hubieras seguido? ¿Lo hubieras dejado todo?
Por supuesto.
¿Hubiera sido uno de ellos?
No sé, yo me hubiera contentado con seguirle en la sombra, ¿no? Lejos o cerca, pero... y verle.
Creo que hubo una parte del libro que te aconsejó la editorial que la retiraras. Uy, JJ, sí. Quítalo, que te va a ocasionar problemas. Creo que eran unas páginas pues con un contenido que consideraban que era erótico.
Sí.
Pero tú, como siempre, sigues tu voluntad y tu corazón, ese corazón del que hablábamos al principio, sí, te has negado.
Sí. Bueno, primero por respeto a la información que he recibido. No soy yo quien para cambiarla, ni para modificarla, ni para suprimirla, ni nada. Entonces, efectivamente, de las 814 páginas que tiene el Diario de Eliseo, no llegan a dos páginas, donde hay dos escenas que tienen una carga erótica. 814 páginas, no llegan a dos páginas de contenido erótico. A mí eso no me pareció, por un lado, justo. Es decir, bueno, no es pornografía, es un poco una carga erótica propia, además, del momento, de la situación, del lugar, del sitio y de las personas.
Además, cuando uno está escribiendo, parece que está reproduciendo lo que su mente, o sea, es como si escribieras de forma automática, o sea, que es que te pones, ¿verdad? Y es lo que te pide en ese momento, tu mente, en ese momento tu creatividad, que es escribir, y da, cuando estás satisfecho, te da mucha rabia tener que eliminarlo, ¿no? Dime una cosa.
A mí me gusta dibujar, no me gusta escribir.
¿A qué te refieres?
A dibujar. Todos.
¿Tú prefieres dibujar? Ah, bueno, aquí he visto que hay
bastantes dibujitos.
Muchísimos dibujos, ¿son tuyos?
Sí, están basados en la información que me proporciona el segundo.
¿Pero quién? ¿Quién te
Segundo piloto. Segundo piloto me proporciona.
Cuando tú hablas del comienzo que te llaman al... ¿Todo esto es verdad? Yo creía que era una ficción.
No.
Que tú lo contabas así para narrar el libro.
Pregúntale a Blanca, que está ahí, y que se llevó un gran enfado porque la primera vez lo resistió, pero la segunda me dijo que no.
Vaya, o sea que estamos hablando, Blanca es tu mujer, que está aquí, al otro lado de la pecera, lo que llamamos pecera. Esto que tú narras en el inicio no es una ficción,
no es ficción.
Real.
Es absolutamente cierto.
A ti te llaman, incluso a ti te tiembla todo. Porque tú dices que al escuchar que estaba Eliseo llamándote al telefonillo...
Primero recibo cartas de él, donde él me cuenta cosas que nadie podía saber, porque eran... habíamos conversado el mayor y yo en México, en el Yucatán, de muchas cosas, y solamente las sabía yo, y este me las cuenta en las cartas. Entonces aquello me dejó muy confundido. En una de ellas me dice: le llamaré. Y yo pensé que era un bromista, un loco, no sé. Y recibí una primera llamada telefónica donde él me emplazaba, tenía algo que entregarme y me emplazaba a viajar a Noruega. Y bueno, yo lo vi complicado, ¿no? Porque, bueno, la primera vez coló. Después ya me entregó allí una información y al cabo de un tiempo volví a llamar y me dijo: necesito que vuelva usted a Noruega. Tengo algo para usted. Y claro, yo dije, bueno, ¿y ahora qué le digo a Blanca? ¿Cómo me voy por segunda vez a Noruega? Oye, ¿qué excusa pongo?
La que tiene una entrevista es Blanca, ¿eh?
Sí.
Por favor, que venga aquí y se siente y se sienta entre nosotros y la preguntamos de todo. JJ, sé que tienes un día muy ajetreado, que esto es nada más que un aperitivo, que estamos deseando que vengas más veces, y si no, a través de otras emisoras hermanas en donde vives, en Santander, pero queremos que nos sigas contando. Siempre muy interesante en lo que nos cuenta JJ Benítez. Pues te deseamos mucha suerte con este diario de Eliseo. ¿Tienes 4 millones de libros vendidos?
Según la editorial, que miente siempre, sí.
Sí, o sea que son más.
Son más.
Pues te deseo igual la misma suerte, que sigas vendiendo muchísimo, JJ, ya que te entregas en cuerpo y alma a la literatura. Pues muchas gracias, JJ.
Gracias a vosotros.
¿Te has hecho creyente?
Bueno, yo soy absolutamente creyente en el Padre Azul, aunque soy apóstata. No de la próstata, apóstata.
No, te hemos entendido perfectamente.
Por coherencia, yo un día me fui al obispado y dije: ¿qué tengo que hacer para abandonar esto? Y me dijo: nada, firma ahí y el DNI.
¿Y firmaste?
Sí, y le dije: ¿cuánto le debo? Y me dijo: no, esto es gratis.
Bueno, pues ya está, hecho, y dicho y hecho.
Nunca me arrepentí.
Querido JJ, gracias.